Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. En histórica nominación, Kamala Harris será candidata demócrata a la vicepresidencia. A marchas forzadas arrancan visitas domiciliarias del censo. Estado de Washington dará cheques de apoyo a trabajadores migrantes. Coronavirus azota empacadora de alimentos en nuevo foco rojo de contagios. Kamala Harris fue seleccionada como compañera de fórmula de Joe Biden, haciendo historia como la primera mujer de color en la planilla presidencial de un partido mayor. La estratega demócrata Vanessa Cárdenas dice que lo más fuerte de Harris es que, como hija de inmigrantes de color que es, puede hablar con la gente de color en su propio idioma y es la señal del futuro diverso e incluyente de la nación.
Kamala básicamente complementa mucho a Biden. Es joven, dinámica, puede hablar con las comunidades de color en su idioma, o sea, hablando de los temas que les interesan de una forma auténtica. Es hija de inmigrantes, su papá era jamaicano, su mamá una señora de la India, o sea, esa combinación. Y pienso también que es una señal al futuro de este país, que es un país diverso, inclusivo, muchas generaciones que se unen y la gente viene de diferentes lugares. Y pienso que, como muchas veces hemos visto, que Kamala es el, digamos, sueño americano en persona, hija de inmigrantes que en una generación ya pudo llegar a los lugares más altos en la política de los Estados Unidos. Y pienso que complementa muy bien la plataforma de Biden.
Fue Vanessa Cárdenas, estratega demócrata en la ciudad de Washington. Medio millón de trabajadores del censo empezaron esta semana a tocar las puertas de los que no respondieron el cuestionario. El plazo del conteo se ha recortado y la agencia federal tiene ahora solo 6 semanas para visitar 56 millones de domicilios. Las zonas de más baja respuesta siguen siendo las comunidades pobres y de color. Con los detalles, José López Zamorano.
Por nuestro futuro y por nuestras comunidades, invierte unos minutos para responder al censo 2020 hoy.
En la última etapa del conteo, el de las visitas domiciliarias, la Oficina del Censo actualizó su multimillonaria campaña de anuncios dirigidos a elevar la baja tasa de respuesta de la comunidad latina. Erika Becker, de la Oficina del Censo, reconoce que la desconfianza de que se compartan los datos explica parte del problema.
Puede ser que la comunidad latina no tenga suficiente confianza, pero por eso estamos aquí, para acordarles que seguimos contando a todos independiente de su estatus migratorio y que la información personal está protegida por ley y no se comparte con nadie.
Hasta el momento, el porcentaje general de respuesta es de casi el 63%, pero en algunos sectores de la comunidad latina es de apenas el 28%, especialmente entre la comunidad boricua o puertorriqueña y en áreas donde viven muchas familias inmigrantes.
Desafortunadamente hemos visto una guerra desde esta administración de Trump para tratar de excluirnos a inmigrantes indocumentados, a inmigrantes.
Héctor Sánchez, director ejecutivo de la organización Mi Familia Vota, sostiene que la sorpresiva decisión del gobierno de Trump de recortar un mes el periodo de recolección de datos, que pasó del 31 de octubre al 30 de septiembre, confirma que lo que busca es excluir a las minorías.
Y esto que está haciendo de cortar el deadline por un mes es otro de esos ejemplos, pero todos tenemos que participar.
La Oficina del Censo sostuvo que lo hicieron para poder entregar el conteo completo el 31 de diciembre, como lo establece la ley. Durante una reciente audiencia en el Congreso, su director, Steve Dillingham, aseguró que se conduce legal y profesionalmente. Seguimos comprometidos a contar a todas las personas en el lugar correcto y solamente una vez. Pero la Cámara de Representantes decidió intervenir para exigirle explicaciones. El Comité de Supervisión amagó con emitir citatorios si sus funcionarios no comparecen para aclarar tanto el cambio de calendario como la orden presidencial de excluir a los indocumentados para efectos de la redistribución electoral del próximo año.
¡Hey, mamá! ¡Papá!
Mientras tanto, la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos, NALEO, estima que la decisión de acortar el censo sacrificará su exactitud y excluirá a poblaciones históricamente marginadas, incluidos los latinos, africanoamericanos, residentes rurales, pobres y niños. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington DC, José López Zamorano.
Olvidados de la ayuda federal y grandemente afectados por el coronavirus, los trabajadores migrantes del estado de Washington sobreviven como pueden. Para auxiliarlos y después de meses de presiones por activistas locales, el gobernador Jay Inslee estableció un fondo de ayuda de $40 millones que pudiera beneficiar hasta 250 mil personas. Esto reporta José Luis Buenavad.
Mercedes López es una inmigrante mexicana que dice que limpiando casas en el área de Seattle se enfermó de COVID-19.
Pues fui infectada a través de la persona a quien yo fui a limpiarle la casa y empecé con la fiebre, dolor de cuerpo, dolor de garganta, dificultad para respirar y fue un proceso bien difícil porque tuve que guardar la cuarentena.
Mercedes se recuperó sin tener que ir al hospital. Recuperada, regresó al trabajo, pero a los pocos días su hija de 9 años también se enfermó de COVID-19. Para cuidarla, ya no fue a trabajar y se le fueron acabando sus pocos ahorros. Muchas familias que perdieron ingresos y ahorros por la pandemia se beneficiaron de la ayuda del gobierno federal, pero 250 mil migrantes indocumentados como Mercedes no calificaron para esa ayuda. Por eso, más de 400 organizaciones pro-inmigrantes del estado presionaron al gobernador Jay Inslee para que hiciera algo y esta semana anunció un fondo de $40 millones. Marcos Martínez es director ejecutivo de Casa Latina, una organización que abogó por la creación del fondo.
Muchas personas cuando se vino la pandemia ya no pudieron trabajar, ya perdieron la habilidad de ganarse sus salarios para poder mantenerse a sí mismos y a sus familias.
En el estado de Washington, los latinos representan el 13% de la población, pero el 43% de contagiados de coronavirus. Según informes del Pew Research Center, la tasa de desempleo entre latinos aumentó de casi 5% en febrero a más del 18% en abril, pero a pesar de que bajó un poco en junio, es todavía del 14%. La ayuda aprobada es para las familias sin documentos impactadas por la pandemia que no recibieron ninguna ayuda federal. Los requisitos están por definirse, pero no serán muy complicados y las organizaciones comunitarias ayudarán a repartirlos, dice la senadora estatal Rebeca Saldaña.
Los que califican recibirán hasta $1,000 por persona. Si el siguiente paso será escoger organizaciones comunitarias que ayudarán a distribuir esos fondos.
Aunque los activistas ven positivamente el fondo de ayuda del gobernador, dicen que es insuficiente. Nuevamente, Marcos Martínez.
Nosotros lo que pedimos eran $100 millones y ahora el gobernador ha quedado de acuerdo en dar $40 millones.
Muchos activistas coinciden que el siguiente paso es que el gobernador y la legislatura establezcan un programa de asistencia de desempleo permanente para los trabajadores indocumentados, que mucho contribuyen a las arcas del estado. Para la edición semanaria de Noticiero Latino desde Seattle, Washington, José Luis Buenavad.
El Valle Central de California emerge como un nuevo foco de la infección del coronavirus y las empacadoras de alimentos han pasado a la primera línea de batalla. Más de 100 trabajadoras de una empacadora de pistachos y nueces se contagiaron en junio de coronavirus y una falleció, suscitando de inmediato una ola de temores y protestas. Las trabajadoras de la empresa Primex Farms denunciaron que los gerentes desestimaron y les ocultaron el brote de infección. Hoy las trabajadoras demandan que se investigue a fondo a la compañía, quejándose de haber sido objeto de represalias debido a sus reclamos de protección laboral. Nuestra reportera María Esquinca ha cubierto este conflicto en el poblado de Huasco.
Hace un mes, María Irma Escobedo, ya recuperada del coronavirus, fue dada de alta del hospital, pero aún se siente mal.
No me siento como antes de que me pasara. Yo sé que es algo nuevo, pero pues solo estoy aquí en casa, puedo trabajar.
Escobedo, de 52 años, estuvo tan grave que la conectaron a un ventilador de oxígeno, pero dice que su principal preocupación era su hija, quien también se contagió de COVID-19.
Yo estando en el hospital, mi pendiente era mi hija.
Escobedo y su hija trabajaban en la empresa Primex, una procesadora de nueces y fruta seca localizada en el Valle Central de California, Como ellas, más de 100 trabajadoras se contagiaron. Alarmados, sus compañeros detuvieron labores y demandaron mejores protecciones sanitarias. Según el vocero de Primex, Jesse Rojas, 151 trabajadores contrajeron el virus. Sin embargo, la Unión de Campesinos asegura que el número fue mayor y que falleció María Hortensia López. Armando Elenes es secretario tesorero de la Unión de Campesinos.
Nosotros tenemos un total de 100 empleados que fueron infectados, 49 familiares adicionales que son adultos, más 34 niños, para un total de 183 personas infectadas de COVID-19.
María Irma y su hija esperaban regresar a trabajar después de recuperarse, pero fueron descansadas de forma abrupta e inesperada junto a muchos otros más. Los despidieron porque participaron en las protestas. Así se los dijo un supervisor, afirma una trabajadora que no nos dio su nombre por temor a represalias y que pidió que le modificáramos la voz.
Nos dijo directamente que por culpa de todo lo que nosotros estábamos haciendo, que por culpa de la Unión ya había tomado la decisión de los primeros despedidos.
Los despidieron por exigir lo que recomiendan las autoridades de salud para prevenir el COVID-19, el uso de mascarillas, guantes y los 6 pies de distanciamiento social, precauciones que a menudo ignoró la empresa, dice Marisela Medina, ex trabajadora de Primex.
No tomaron precaución, nada de eso. Todos estábamos amontonados.
La mayoría de los despedidos de Primex fueron subcontratados por USA Staffing. Son falsas las acusaciones de que los despidieron por represalias, simplemente disminuyó el trabajo, afirmó mediante un comunicado Rojas, vocero de Primex. Su explicación es rechazada por la trabajadora anónima.
Que fueron represalias, esto no fue normal, esto no es algo de que lo hacen cada año, eso es falso.
Esas empresas grandes encuentran agujeros legales que les permite delegar esa responsabilidad a terceras personas.
Gaspar Rivera Salgado es investigador del Centro de Estudios Laborales de la Universidad de California en Los Ángeles. Dice que es muy común que empresas agrícolas y ranchos contraten mediante agencias terciarias para evadir las protecciones laborales.
Y parece ser que nadie se quiere hacer responsable últimamente del bienestar de los trabajadores del campo. Y eso es un problema grave.
La Unión de Campesinos demandó por represalias a Primex y a USA Staffing ante la Mesa de Relaciones Laborales, agencia federal que protege los derechos de los trabajadores. El fiscal general de California, Javier Becerra, respondió a Radio Bilingüe con un comunicado que estarían pendientes que se respetaran las protecciones laborales. Mientras tanto, María Irma Escobedo le echa la culpa a Primex por su enfermedad y la de los demás trabajadores y por la muerte de su amiga Hortensia.
Son cosas que yo sé que se pudieron haber evitado. Y a lo que yo pienso que mi compañera Hortensia todavía estuviera con nosotros y algo se hubiera hecho.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino desde el Valle Central de California, María Esquinca.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment, The National Endowment for the Arts y The James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, satélite, Radio Bilingüe.